Pues seguimos aquí esta tarde de miércoles, siempre ya saben. Hoy tenemos un programa un poco largo, vamos a hacer un extra hoy, ¿de acuerdo? Porque tenemos temas muy interesantes. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, puesto que ha conocido mi nombre. Salmo 91. Y sobre eso queremos hablar hoy, sobre un tema muy interesante, el poder del nombre de Dios. El poder del nombre de Dios se ha vertido en dos volúmenes preciosos, una novela histórica muy bonita, Los versos de Pandora, que ha escrito nuestro invitado de hoy, Willy Martin Olsen, con quien enseguida vamos a empezar a hablar. Lucero, querida, bienvenida de nuevo a esta segunda parte de nuestro programa de hoy.
Ha sido muy bonita, ¿sabes? La entrevista anterior, y es recalcar que todo tiene un propósito. Todo lo que estamos viviendo, así duela o si la estamos pasando muy bien, todo tiene un propósito y debemos encontrar la enseñanza y el crecimiento en él.
Daniel.
Hay cosas de las que hablamos que yo sin querer pues llevo a cabo en mi vida, como es el hecho de no preocuparme tanto, es decir, preocuparme por las cosas, esperar a que vengan solas, etcétera. Y la verdad que ha sido bastante reveladora, además que María Ángeles era una persona...
Transmite muchísimo. Y curiosamente, nuestro invitado que le sigue ahora, dice cosas también muy parecidas a lo que ha dicho hoy María Ángeles. Yo creo que lo tenemos ya en línea, José. ¿Sí? De acuerdo, lo saludamos. Willy Martin Olsen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, me
encantado
alegro.
Encantado de estar en el programa, gracias.
Muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿quién es William o Willy?
Willy está muy bien.
¿Quién es Willy Martin Olsen?
Pues básicamente soy yo, como cualquier otra persona. nadie en especial y tan especial como somos cada uno de nosotros.
No hay nada.
Bueno, a ver, realmente, pues, como he dicho, o sea, pues soy un padre de familia, trabajo, y a lo largo de mi vida, pues he hecho una serie de descubrimientos que lo que he querido es poderlos compartir y por eso me lancé a escribir, ¿no?
Uh-huh. Este delicioso libro, novela que has escrito, esta novela histórica de dos volúmenes, Los versos de Pandora, a la cual aquí, entre comillas, estoy enganchadísima. O sea, estoy esperando el momento libre para salir corriendo al libro. Has querido contar el poder del nombre de Dios. ¿Qué es eso, Willy?
El poder del nombre de Dios realmente es el poder de la creación, ¿vale?
Uh-huh.
Si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es precisamente porque tenemos esa capacidad de crear. Y crear significa, pues, alterar nuestra realidad, tanto interior como también exterior. Y en este libro, pues, trato históricamente cómo este poder ha existido, cómo ha sido anhelado y buscado y utilizado de diversas formas a lo largo de la historia y cómo se puede recuperar el contacto y esta reconexión con este poder, ¿no?
Uh-huh. ¿Quieres decir que siempre la humanidad ha tenido la posibilidad de acceder a este poder, al uso del nombre de Dios para cambiar la realidad siempre? ¿Y lo ha perdido o cómo ha sido esto?
Siempre. Lo que pasa es que hay que saberlo utilizar, si bien funciona muchas veces, pues, pero funciona con más eficacia o con más potencia, pues cuando se sabe utilizar e invocar, pues correctamente.
Uh-huh.
Y sí es cierto que a lo largo de la historia, pues ha habido momentos en los que este poder ha estado más perdido o ha estado circunscrito a manos que no lo querían compartir, que también es algo bastante uh-huh. habitual, ¿no?
Sí. Y la trama de la novela transcurre con unos personajes muy curiosos que no vamos a desvelar mucho para no quitar...
No, puedes revelar.
Ah, sí, pues estupendo.
La novela son dos tomos.
Uh-huh.
Y realmente tú que te la estás leyendo, te perdona que te estoy tuteando.
Por supuesto, y soy muy joven.
Muy genial. La novela son dos tomos y realmente es un viaje. Uh-huh. Entonces es que podemos estar hablando horas y días,
pues sí, sí,
sobre ella y uh-huh, contar cosas de la novela. Y,
sin
y,
temor a romper el encanto,
quita,
¿no?
Y para nada es que le quita ningún tipo de
magia de esa novela.
De intriga, ni de magia, ni de todo lo que transmite. Porque si tú la estás leyendo, además ves que va con densidad y va contando muchas cosas y muchas cosas y muchas cosas.
Me parece muy,
o sea,
curioso.
Podemos hablar perfectamente de lo que quieras de la novela.
Perfecto.
No, no revelas nada.
¡Qué bien! Pues hay carta blanca, adelante. Me pareció muy curioso, Willy, que la novela tuviera un número determinado de páginas.
Sí, eso, vamos a ver. Cuando hablaba antes del nombre de Dios, yo el descubrimiento que hice fue que el nombre de Dios realmente es una matriz de números. Que eso se explica, pues no sé por dónde va a ser la novela, pero se explica más adelante.
Segundo, ¿vale?, volumen, casi al final.
¿Estás en él?
Segundo volumen, casi al final.
Oh, bueno, vale.
De hecho,
vale,
la tengo que empezar a leer otra vez porque me encanta.
Vale, perfecto, perfecto. O sea que ya estás en el en el meollo final.
Sí,
Bueno, entonces, esta matriz de números, que realmente es como una especie de común denominador de todos los números hasta el infinito, no es que yo me pusiese a hacer números a ver cómo encajaban y tal.
Curioso eso. ¿Cómo llegó eso a ti? ¿Tú estabas sentado un día tomando un café y te llegó la inspiración? ¿Eso cómo fue?
Pues realmente fue el aburrimiento.
¡Bendito aburrimiento!
Sí, pues de eso que te pones a jugar con los números y a sumarlos, a hacer cosas y tal. Y vi con esto, que es como, pues, como te digo, esa matriz que de repente pues es común a varias, a todos los números, cuando se ordenan de una determinada manera. Y al principio dije, bueno, qué curioso, ¿no? Esto, qué interesante. Y le tomé como curiosidad, pero claro, la matriz aparece sin instrucciones.
Claro.
Aparece tal cual.
Uh-huh.
Y lo primero que hice fue incluso pues tratar de buscar bibliografía, referencias, a ver, oye, pues a ver si alguien ha visto esto y qué cuenta, ¿no? Entonces, pues no daba con nadie ni con nada que hablase de la matriz. Y ya luego, pues, me fui como mosqueando diciendo, oye, pero tiene que haber esto algo en algún sitio. Y ahí fue cuando empecé a encontrar coincidencias. Vale, pues muchas de las coincidencias que planteo en la trama paralela que hay en el siglo VI antes de Cristo.
Uh-huh.
Y según fui encontrando coincidencias, pues mi asombro fue creciendo y fui adentrándome en la complejidad de todo esto y finalmente pues ya me planteé diciendo, bueno, esto es muy gordo y esto lo tengo que compartir.
Uh-huh. Pero alguien que es doctor en...
Y por eso me lancé a esto. La novela, que como dices, son dos tomos, son más de 1.200 páginas.
Uh-huh. Pero el motivo exacto, porque al principio del primer volumen haces mención al número exacto de páginas que debe tener la novela. ¿Tiene algún significado el hecho de que sea así?
No. O sea, vamos a ver. Lo que pasa es que cuando yo empecé a plantear esta novela, que como si la estás leyendo ves que es muy densa y tiene muchas tramas, Y todo se va hilvanando unas cosas con otras, pues de repente empecé a ver, pues según iba estructurando todas las historias y todo eso, pues encontraba un sentido a hacerlo en concordancia con la simetría propia numérica de la mismísima matriz.
Uh-huh.
Y fue, la verdad es que, pues maravilloso, porque las cosas, los argumentos, los arcos argumentales, las historias encajaban casi solas. O sea, era como si se fuesen colocando piezas. Uh-huh. Ha sido una experiencia muy bonita, a pesar de que han sido muchísimos años de escribir, de estudiar, de tratar de
investigar también,
cosas,
claro.
Y contarlas además de una manera fácil y amena para que el lector no tuviese que ser ningún erudito de nada, sino que a cualquier persona pues le explicase y le sirviese leer esta novela desde cero. Y en cambio aquel que ya tuviese un bagaje mucho más fuerte, pues esta novela le pudiese aportar esa guinda y esos detalles, pues que realmente pues busca una persona que ya lleva más tiempo en este, en esta dinámica de investigar la realidad y el conocimiento y nuestro interior, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, pues pasó de una manera un poco casual, entre comillas, pues iba escribiendo cosas y de repente me fui dando cuenta de que más o menos el volumen de páginas pues encajaba con eso, con la propia estructura de la matriz. Y luego ya lo afiné un poquito más, cuando hice ya los capítulos, las partes dentro de los capítulos, y realmente era asombroso y bonito cómo encajaban las piezas.
Increíble. Uh-huh. Willy, ¿cómo alguien que es doctor en comunicación audiovisual y escritor, investigador, todo esto? Tú estabas un buen día, quiero hacer una recapitulación de lo que me has contado. Tú estabas un buen día aburrido y de repente ves, imaginas, o estabas en una meditación, no sé, una matriz de números de donde sale todo el sentido de las cosas.
Sí, bueno, vamos a ver. La matriz sale de un concepto que es muy simple, ¿vale? Que es 1 + 1 = 2, pero 2 unos no son lo mismo que un 2, ¿correcto?
Sí.
Entonces, cuando este concepto, lo voy a resumir así bastante, lo extrapolamos y lo ordenamos, realmente tenemos la tabla de multiplicar, ¿vale? Pues 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, y así sucesivamente hasta que nos aburramos. Y cuando se hace la reducción, lo que es la geometría, de toda la tabla de multiplicar, la reducción sería pues que entonces sería 1 + 2, 3, ¿vale? El 215 sería pues 2 + 1 + 5, 8. Pues empieza a repetir esta matriz como si fuesen pues los ladrillos de una pared, ¿sabes? Como uh-huh. plom, 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 se van repitiendo. Uh-huh. Entonces, esto no fue resultado de ninguna meditación y tal, sino que simplemente pues se me ocurrió empezar a hacer estas simplificaciones estando en la universidad, ¿no? En esos que estás aburrido en las clases y dices, ¡jo, qué rollo este profesor!
Yo tengo uno muy aburrido en la universidad, pero oye, no me da por ver nada. No tengo que pensar en salir de allí. Cuando
pues, algunos se ponen a hacer garabatos también. Y a hacer dibujitos y a hacer caricaturas y tal. Y a mí me dio pues empezar a hacer los números y dije, voy a ver y tal. Oye, mira qué curioso que esto se repite, voy a ver si se repite, ¿no? Más. Uh-huh. Y así fue cuando, como di, con este patrón que se repetía. Y como dije al principio, pues digo, pues qué curioso, voy a ver si encuentro alguna referencia sobre esto. Uh-huh. Y no era así, pero sí empecé a encontrar como muchas cosas muy relevantes, pues desde la astrología, el I Ching, el Tao, las enseñanzas de Buda, o sea, cosas tan... la cábala, la propia cábala, resulta que encajaban y se derivaban conceptualmente, pero y se estructuraba, o sea, lo que sus doctrinas, la forma en la que clasifican sus dogmas y todo, se estructuraban en función de esta matriz. Si la mirabas de una manera, pues se encajaba el I Ching. Si la mirabas desde otra, la astrología. Si la mirabas desde otro punto, y le dije, pero bueno, ¿cómo puede ser
aquí,
esto, no?
Claro.
¿Cómo puede ser casualidad? Y cuando ya los últimos encajes en los que me metí, que fueron pues precisamente con la cábala, y vi que el nombre de Dios pues numéricamente también encajaba ahí y todo esto, pues se empezó a decir, oye, que esto es gordo.
Claro, imagínate. Y además no te entra la mente racional, ¿no? Dices, de repente voy a necesitar medicación, qué sé yo, algo, porque descubrir algo así, ¿no?
Bueno, no sé. Sí, o sea, al principio, pues como que no... yo no me lo tomaba así con demasiada trascendencia, muy en uh-huh. serio, ¿no? Pero Luego, como ocurre en la vida, pues van pasando cosas y casualidades, señales, incidencias o como lo quieras llamar. Uh-huh. Y eso me fue llevando a asumir la responsabilidad de decir, a mí no me apetecía escribir, menos 1.200 páginas.
Willy, te habla Lucero. Ese aburrimiento, vamos, que te llevó a más de 10 años de revisión histórica, de abrir diferentes puertas de metodologías, que yo sé que lo estás haciendo con humildad, nos está comentando esto, pero realmente viene un ejercicio y un trabajo fuerte. Yo quisiera preguntarte, en los versos de Pandora se habla del poder co-creador, ¿verdad? Ese poder... Uh-huh. Para llegar, para acceder a ese poder co-creador, ¿debemos cumplir con algunos estándares de espiritualidad que están creados, digamos, en los mandamientos? ¿O cada persona lo pacta en su interior? ¿O es la mezcla de los dos? ¿Qué has descubierto, bueno, en eso?
A ver, la invocación de este poder... puede tener muchas formas, como se plantea en la novela de los versos de Pandora, y pues por ejemplo cuando se consulta un oráculo, pues como comentaba antes, el I Ching, el propio tarot o la astrología están estructurados en función de la matriz. Entonces son maneras de canalizar por un lado este poder, ¿no? Y un ejemplo que pongo en la novela, o sea, yo quise hacer una novela histórica para contar cómo esto es algo que tiene un peso muy sólido y que viene desde muy atrás, ¿no? Casi desde los antiguos egipcios, pues hasta el siglo XII, que es la propia ¿por qué el siglo XII? Porque es la creación de los templarios. Se explica en esta novela de los versos de Pandora el cómo y por qué se fundaron los templarios. De los templarios se ha escrito muchísimo, pero nunca por qué fue su fundación y por qué destacaron con respecto a otros órdenes. Y uno de los motivos fue porque ellos encontraron la manera de invocar este poder del nombre de Dios. Y ahora voy a responder la pregunta, no es que me esté dando un rodeo. Entonces, básicamente hay dos cosas, ¿no? Por un lado, hay que saber qué pedir y cómo pedirlo. Y por otro lado, nuestra potencia de petición sí es directamente proporcional a nuestra integridad espiritual o interior. ¿Qué es la integridad espiritual? Básicamente es ser coherente entre lo que una persona cree de verdad y en cómo actúa. Cuando digo cómo actúa, son tanto actos como palabras. Entonces, eso es lo que nos da, digamos, nuestra coherencia espiritual, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues una de las cosas que descubrí entre mis muchas investigaciones, que la verdad es que es muy bonito, es que los 10 mandamientos realmente eran unas instrucciones muy simplificadas sobre cómo invocar este poder, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y no se dividen en 5 y 5, sino son los 4 primeros son las instrucciones de cómo hacer la invocación y los otros 6 realmente son parámetros que fomentan esta integridad espiritual, que al final pues no robarás, no matarás, no mentirás, no te liarás con la mujer del vecino, del amigo, en fin, etcétera, etcétera. Pero los 4 primeros son muy interesantes, ¿no? El primero, que dice amarás a Dios sobre todas las cosas, realmente es, imaginemos que estamos en el patio de un colegio y que hay un profesor que tiene la misión de velar por nosotros, pero es un colegio, de lo que se trata es de que los niños...
Disculpa, Willy, disculpa un segundito, perdona, hay una llamada de un oyente, aprovechamos para atenderle, por
Venga.
Favor. Sí, hola.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola. Dígame, muy buena.
Dígame usted.
Inés, Willy, tal? Lucero, Daniel. Soy Guillermo, autor del libro Sefard.
Ah, Guillermo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Encantado de volver a escucharos.
Igualmente.
Aquí llevo escuchando el programa desde el inicio.
Muy bien, un fiel oyente.
Y nada, comentaros que, claro, me enteré hoy que estaba Willy de invitado y...
Sí.
Y la verdad que he estado leyendo bastante sobre el libro.
Uh-huh.
Y otros planteamientos que tiene Willy al margen de la novela. Y bueno, a mí me surgirían muchísimas dudas, pero en concreto voy a aprovechar para hacer, si me permitís, dos preguntas.
Por supuesto, sí.
Una es un poquito más larguita quizá y la otra es corta. Así que voy a empezar por la mala noticia, ¿no?
Venga.
yo tengo aquí delante la dedicatoria en el libro, en el que se narra que este libro está dedicado a los míos, a mi familia por descontado, a mi amor para siempre y a todos los amores que tanto me han enseñado, a mis amigos y amigas, y ahora viene lo curioso, a mis amigos y amigas pasados, presentes y futuros que han contribuido a forjar mi camino.
Uh-huh.
Claro, Willy, tengo una pregunta muy concreta con respecto a eso, porque no sé si conoces la teoría del universo en bloque, ¿no? En la que dice que el pasado, el presente y el futuro existen de manera simultánea a la vez y siempre.
Correcto.
Pues yo creo que ahí en esa frase lo has clavado muy bien, es decir, las personas futuras han forjado tu camino, o sea, las personas que tú todavía no has conocido... han hecho que tú escribas ese libro hace 2 años.
Uh-huh.
Yo creo que en esa frase hay un encriptado importante, ¿no? Y es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y ahora que estabas hablando, por ejemplo, de temas bíblicos, también nosotros hoy día...
Perdona que te interrumpa, pero es que el libro está lleno de frases así. O sea, yo me alegro mucho.
No, me lo imagino. Solo con leer la dedicatoria, ya sé que el libro tiene frases así, por descontado. No me cabe la menor duda. De hecho, nada más terminar la llamada, voy a encargarlo para tenerlo físicamente, porque me gusta tener en casa también luego una biblioteca con los libros que leo físicos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la pregunta era, Guillermo?
La pregunta es la siguiente. Habiendo ahora hecho hincapié en el tema bíblico, ¿te imaginas que, por ejemplo, nosotros hoy día, o sea, o tienes la certeza de que ahora mismo lo que está sucediendo hoy, esta conversación entre todos nosotros, está también forjando la persona, por ejemplo, de Moisés, o los personajes que aparecen en tu libro, que son personajes históricos reales? Es decir, el hecho de tú haberlo plasmado en esa novela, están modificando su vida en el pasado. Es decir, ellos no hubiesen sido para nosotros los que hoy día son si tú no hubieses escrito acerca de ellos.
Bueno, correcto. Aquí lo que, si al final, lo que estás diciendo, o lo que yo estoy entendiendo, es nuestra experiencia individual, ¿vale? Al final es una percepción de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, cuando tú lees algo sobre un personaje o lees cualquier, bueno, sobre un personaje, llamémosle Moisés o llamemos a cualquiera político que haya ahora mismo, ¿no? Eso está influenciando tu percepción sobre ese individuo y sobre esa persona. Te está aportando nuevos datos. Muchas veces, pues, cuando hay conflictos entre las personas... nos enfadamos pues porque entendemos los acontecimientos de una manera y luego cuando pues nos lo explican desde otra perspectiva, de repente pues lo vemos de una forma distinta y de ahí perdonamos, lo entendemos y tal. Entonces, una novela como esta, es decir, aunque el pasado, el presente y el futuro se puedan considerar como un bloque, pero lo cierto es que nuestra experiencia de conciencia, lo que es la vida, es una experiencia de siempre de presente. Nosotros estamos todo el rato en un presente.
Claro.
En ese presente influye nuestro pasado, lo que hemos hecho, más que lo que hemos hecho es cómo nos afecta lo que hemos hecho. Y nuestro futuro, que son... realmente nuestras expectativas. Uh-huh. Entonces, no conocemos, ni realmente conoce nadie, porque históricamente no se conoce nada del personaje de Moisés, aparte de sus andanzas bíblicas. Pero lo que yo sí he querido aportar en la novela es, como este ejemplo que he dicho, que cuando te enfadas con alguien, tienes que ser capaz de ver la historia desde otro punto de vista, pues yo con la novela hice planteé el reto de hacer Los versos de Pandora como una novela histórica para poder aportar muchas perspectivas completamente, no completamente, pero sí distintas de la historia, que encajan perfectamente y que nos pueden abrir los ojos pues a muchas motivaciones y a muchas cosas que han ocurrido. Y entre ellas, pues lo de Moisés. Y esto hilo con lo que estaba contando de los 10 mandamientos, que uh-huh. parecen bastante insulsos, sí. pero realmente pues se trataba de unas instrucciones, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál era? No sé si te he contestado.
¿Tu pregunta, Guillermo? ¿La otra pregunta?
La contestación ha sido contundente. La siguiente pregunta es cortita y ya os dejo con el programa que a mí me está gustando, así que yo también. Me gusta muchas veces más escuchar que hablar, así que por ahí va. La Gracias, siguiente pregunta Guillermo. Es, si pudiese volver a escribir el libro, ¿lo escribirías igual o añadirías algo?
Igual.
Qué interesante. Guillermo, muchísimas gracias de verdad por tu aportación y que además nos hace reflexionar. Yo no me había fijado en ese detalle que habías dicho del universo en bloque, pero sí que lo voy a tener presente. Gracias, Guillermo.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes.
Pronto, un beso fuerte.
Adiós.
Willy, te dejamos con los mandamientos a medias. ¿Cómo es eso? Hay 4 y 6.
Seguimos, ¿no? Para cerrar ese tema. Bueno. Uh-huh. Estaba comentando lo del profesor. Entonces, el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas es como confía en el criterio de tu profesor, ¿vale? O confía en el criterio. Cuando tú pides algo, se te puede conceder o no, o se te puede conceder no en la forma en la que tú crees. Entonces, imaginemos a un niño que está pidiendo a su padre o a su madre algo. Y el padre puede considerar, bueno, ahora no es el momento, se lo daré después, o le voy a dar esto otro que es necesario para que esta persona luego acabe llegando a recibir lo que realmente le gusta. Porque si se lo doy ahora mismo, pues no. Pues a un niño a lo mejor de 5 años le das un ordenador y no sabe qué hacer con él, ¿no? Pues tendrá que empezar con otras cosas más básicas.
O sea, el primer mandamiento sería creer en el criterio del profesor.
Confía.
Confiar, exacto, confiar.
Claro. Uh-huh, vale. Porque al final, cuando amas a alguien, confías en esa persona. Entonces te dice, confía sobre todas las cosas, en que Dios hará lo mejor para ti, aunque parezca que no se está cumpliendo tu deseo, ¿no? El segundo también es bastante obvio, el de no pronunciarás el nombre de Dios en vano, es decir, oye, este poder no es para usarlo un rollo Harry Potter, ¿sabes?
Claro, en plan, claro, que además es peligroso, ¿no?
Quiero un vaso de agua, vas un de agua, ¡pum! Y que me aparezca. Si tienes sed, te levantas y te pones un vaso de agua.
La vanidad es la mínima.
Claro, de hecho, en alguna entrevista también he comentado que realmente... aquellos deseos que contribuyen a nuestro aprendizaje, a nuestro camino en la vida, son bastante, tienen muchas probabilidades de cumplirse. Pero aquellos que es como, oye, quiero aprobar sin estudiar, ¿sabes? Quiero hacer trampa que me haga la vida más fácil, pues no se van a cumplir, ¿no? Y luego hay otro muy interesante, que es el de santificarás las fiestas. Esto es muy interesante porque, ¿qué son las fiestas? Las fiestas son eventos que ocurren en un lugar y en un momento especiales. Uh-huh. Y realmente hay lugares y momentos especiales en los que es como si nos dejasen un megáfono y nuestra voz, nuestra petición, puede llegar más lejos. Estos momentos, pues son los equinoccios, los solsticios, que coinciden con un montón de fiestas religiosas que se celebran,
Navidad, lo que sea. Etcétera, ¿son días especiales para pedir o para dar las gracias o algo así?
Bueno, para hablar. O sea, si te dan un megáfono, el megáfono es una herramienta. Uh-huh. ¿vale? Tú puedes usarlo para pedir, puedes usarlo para enseñar, puedes usarlo para dar las gracias, puedes usarlo para gritar, pues, tú verás. Uh-huh. Y luego hay lugares, en los, la mayoría de las iglesias y de los templos, las ermitas, las catedrales, se erigieron en lugares que ya de por sí tenían algo especial. Pero hay sitios tan maravillosos como el mismo Teide, por ejemplo, sí, o estos, estos puntos en la naturaleza que nos dejan asombrados de su magnificencia, de su belleza, que también son especiales, ¿no? Cada día el amanecer, el atardecer, una noche especialmente estrellada, o sea, es que todo está todo lleno de oportunidades.
Uh-huh. Es un momento oportuno para hacer esa petición con el megáfono.
Sí, y el cuarto, el de honrarás a tu padre y a tu madre, realmente quiere decir que hay que ser conscientes de que tenemos que dar gracias por estar vivos. ¿Vale? La vida es un regalo que tenemos. Así es el gran, primer gran regalo que tenemos. Uh-huh. Entonces, partamos con nuestra petición del agradecimiento de que ya estamos vivos. Uh-huh. Y cualquier cosa que nos vayan a dar adicional, que se sume a ese agradecimiento. Porque hay mucha gente que realmente no pide, exige. Y si no se le cumple, se cabrea.
Claro, claro. Por eso ¿vale? está tan protegido el nombre, ¿no? Porque no haya personas caprichosas que puedan utilizarlo para
bueno,
invocar.
Bueno, pero ahí es donde va la segunda parte, que es la de la integridad espiritual.
Ah, perfecto. Uh-huh.
Entonces, si tú imagínate un patio de un colegio donde tienes un montón de niños gritando, ¡ah! Y hay una bulla que no, uno no se entera de mucho. La integridad espiritual sería, imagínate un niño que de repente es capaz de decir con voz clara, levantar la mano y decir, oiga, profesor,
claro, vale, llamaría pues, la atención del profesor.
Llamaría la atención. Uh-huh. Mientras que los que están con la bulla, pues que sigan con la bulla. Yo ni les escucho.
Claro.
Uh-huh. Y reúne muchas cosas, ¿verdad? La ley de la atracción. Es decir, reúne que si yo doy de la manera en que doy, así mismo recibo. Y así mismo el que tengo al frente va a percibir. Entonces, esa coherencia que tú nos comentas tiene que ver con eso, ¿verdad?
Totalmente, vamos a ver, la ley de la atracción y todas estas, bueno, mecanismos, el pensamiento positivo, etcétera, etcétera, no son más que interpretaciones de personas de lo que esta matriz y el nombre de Dios realmente formulan. Lo que pasa es que sí es necesario que, pues, cada uno de nosotros necesitamos que nos cuenten las cosas de la manera en la que mejor sintonicemos con ellas. Entonces, pues hay muchas personas que pues sintonizará muy bien con la ley de la atracción. Otra herramienta muy poderosa es la oración sincera.
Sí.
Hay gente que es muy religiosa, que ellos rezan y dicen, oye, yo cuando rezo de verdad a mi santo, a la Virgen o a Dios o lo que sea, y las cosas se me cumplen. Es que la oración sincera funciona. Pero hace falta que sea sincera.
Willy, soy Daniel. Buenas noches.
¿Qué tal?
Te iba a preguntar, muchas veces cuando personas a lo mejor utilizan el pensamiento positivo o que quedan un poco con la cábala y comentan como que no les funciona, realmente de quién es la culpa, entre comillas, ¿no? ¿De ellas o de la propia herramienta? Porque hay veces que se dejan de lado cosas porque no funcionan y quizás culpa del mismo, bueno, entre comillas, de la persona que la está utilizando y no de la herramienta en sí.
Bueno, a ver, la culpa generalmente no es de la herramienta. Uh-huh. La culpa es del mecánico.
Claro, por eso.
Que no sabe usar la herramienta como es debido o que está utilizando la herramienta inadecuada para la función inadecuada. Uh-huh. Es decir, si yo intento desaflojar una tuerca con un destornillador, pues mal voy. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, y en este caso es lo mismo. Entonces, antes estábamos comentando que el propósito, por ejemplo, de cuando uno pide un deseo y pretende que se haga realidad, si lo que, como comentaba, lo que quiere es aprobar el curso sin estudiar,
imagínate,
pues,
Dani, para
ese deseo es muy poco probable que se vaya a considerar su manifestación. Uh-huh.
Hay que saber utilizar esas herramientas.
Claro, hay que saber utilizar las herramientas. Pero realmente no hace falta ser ningún erudito de nada. Como antes comentábamos, una oración sincera, o sea, pedir las cosas desde el corazón, con la mente muy clara, y desde el agradecimiento, que es lo que suele pasar, por ejemplo, con la gente que es religiosa, funciona, porque están cumpliendo los parámetros. Ahora bien, si yo lo que hago es... que empiezo, quiero este coche, no, quiero esto, quiero tal, quiero cual, no sé qué, pues realmente no le estoy dando al clavo un buen martillazo, lo que estoy es aporreando por todos los lados y el clavo, pues cuando le doy ese clavo un poquito.
Claro. Los seis mandamientos sí, perfectamente, claro, que a veces incluso puede sonar la flauta por casualidad. Hasta si me apura.
Puede sonar la flauta por casualidad,
sí, claro. Willy, ¿y los seis mandamientos que faltan serían los requisitos para poder utilizar ese nombre de Dios, esa invocación?
Sí, pero, a ver, los mandamientos, como lo decía al principio, es un ejemplo. Uh-huh. Es para que veamos, como plasmo en la novela de los Osos de Pandora, que históricamente, esta matriz que representa el nombre de Dios se ha estado usando de muchas maneras. Los mandamientos es una de ellas. Y como decía, pues la astrología, el I Ching, el Tao, meditar en el Tao, o el camino de óptuple de Buda...
Zaratustra también sale en el libro, sí. Me parece muy interesante.
Claro, también son caminos que nos pueden llevar a conectar con el nombre de Dios. Cuando estamos hablando de pedir un deseo, de materializar un deseo, pues sería como limitar, imaginemos, la capacidad de un ordenador a escribir un texto. No, este ordenador permite hacer muchísimas cosas. Uh-huh. Y la función no es simplemente escribir un texto. Uh-huh.
Willy, se me ocurre que al utilizar, estoy entendiendo o deduciendo, bueno, aparte que he leído la novela, estoy leyéndola, la utilización de este nombre es para cambiar la realidad, lo que habla ahora la física cuántica. Bien, y bien, si es así, yo, por ejemplo, quiero cambiar mi realidad ahora y quiero que pase algo, pero ¿cómo lo hago de forma que también los otros tienen derecho a cambiar su realidad? ¿Hasta dónde llega esa petición sin dañar el espacio del otro?
Claro, a ver, hay ciertas reglas, por ejemplo, el libre albedrío no se puede afectar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo no puedo... afectar o pedir algo que de alguna manera esté alterando el libre albedrío de otra persona. Entonces yo no puedo pedir que alguien me quiera,
claro,
o yo no puedo pedir que alguien me necesite, igual que tampoco puedo pedir dinero. Es absurdo, porque el dinero realmente no es nada, no es más que una convención que las personas, nosotros culturalmente aceptamos que un papel o unos números a los que llamamos dinero sirven como mecanismo de cambio, pues para transaccionar bienes y servicios. Pero el propio dinero es resultado de un libre albedrío.
Claro, efectivamente. Entonces, no tengo derecho a interactuar en el deseo del otro. O sea, que la utilización, claro, del nombre sería, pues yo qué sé, pides la paz en el mundo y ¿qué hacemos? O sea, tiene que ser lo que te corresponda a ti, ¿no?
No en el mundo. No hace falta que sea en el mundo. También, es decir, tú puedes pedir por tener mayor felicidad o plenitud, pero en ese caso En ese caso, la plenitud y la felicidad realmente son resultado de un estado interior, ¿vale? Entonces, a lo mejor el universo lo que nos va a conceder es algo incómodo que nos va a sacar de nuestra zona de confort, que nos va a resultar, pues un incordio, pero es necesario que salgamos de esa zona de confort para ser capaces de entrar en ese nuevo estado o aprender ese nuevo estado desde el que podemos percibir esa plenitud o esa felicidad.
Es un camino interior, he entendido, Willy, es un camino interior de saber pedir, de saber qué necesito para estar bien conmigo misma. Definitivamente es tener otros ojos, ¿no? Y no los ojos que nos han impuesto, digamos, el consumismo, sino...
Claro, vamos a ver, vivimos en un contexto cultural, sí, en el que ahora mismo hay muchísimas películas, y además es muy atractivo, las películas llenas de magia, donde la magia funciona ipso facto, ¿no? Entonces, pues tienes desde el Harry Potter al Doctor Strange de Marvel, que con un chasqueo de dedos o lo que sea, pues alteran la realidad
de manera inmediata,
de una forma muy muy fantástica y muy tremenda.
Sí. Nos olvidamos de disfrutar, además, de lo que nos dé la vida.
Claro, pero la magia realmente no funciona así. Porque si a muchas personas pudiesen hacer eso, realmente se desmontaba el universo.
Claro.
¿Vale? Entonces, hay una serie de reglas y una serie de parámetros. Digamos, es como si nos lanzamos a un río y el río tiene una corriente que nos lleva. ¿Vale? Pues nos dejamos llevar por la corriente. Eso sí, dentro de la corriente nosotros sí tenemos la capacidad de cambiar un poquito el rumbo, incluso detenernos en una orilla, podemos tratar de nadar contracorriente hasta que ya nos pegamos con otras cosas que vienen flotando
de repente.
Y nos damos cuenta de que es mejor ir a favor de la corriente. Entonces, nuestro ámbito de actuación, de alteración de la realidad, no es como el que nos transmiten las películas. Pero sí es muy poderoso, porque al final, como decía este oyente que llamó por teléfono, vivimos en un estado de presente y muchas de las cosas que necesitamos o que pensamos que nos hacen falta, muchas son consecuencia de nuestro estado interior, de cómo las percibo.
Claro. Willy, ¿tú eres consciente, lo imagino, claro, que este descubrimiento que tú has hecho, el poder darle a los seres humanos de nuevo la fuerza, el poder, la posibilidad de cambiar su propia realidad, es realmente la pólvora en el siglo XXI?
Pues quizás el... yo creo que es el momento en que... la gente asuma su capacidad y la responsabilidad que conlleva tener este poder, ¿no? Pero ahí he hablado de responsabilidad, ¿vale? Y eso conecta también con lo que decía al principio de integridad espiritual.
Claro, no cualquiera.
Cuando uno tiene el poder de invocar algo, también es consciente y es responsable, ¿no? El segundo mandamiento advertía, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. No tienes el poder para hacer shows de televisión.
Claro, claro, claro.
Ni tienes el poder para facilitarte cosas banales. Pues tú antes lo preguntabas al principio, ¿por qué el libro se estructuró en un número de páginas determinado y cómo se estructuró de la forma en la que ocurrió? Pues para mí es una demostración clarísima de, de, de cómo fluye o influye este poder, porque es que, de verdad, o sea, si tú te estás terminando la novela, verás que son tantas cosas y tantas piezas y cómo encajan de bien.
Sí, completamente, además.
Que te digo que es, uh-huh. es imposible, o sea, es que sigan muchísimas piezas y van encajando casi solas.
Sí, curiosamente.
Cuando yo digo solas, no quiere decir que yo estaba mirando al techo y claro. ocurrían. No, para hacer que las cosas pasen, tú también tienes que hacer, ¿vale? Ese es un error que nos transmiten las películas de magia, que es, bueno, yo sentado en un sofá con una varita, voy ordenando que las cosas ocurran. Si yo quiero ir, quiero ir a un punto X del planeta, por ejemplo, a ir a un lugar específico, no basta muchas veces intentar con desearlo. Me tengo que poner en marcha para que eso ocurra. Pues empezaré a mirar opciones, cómo puedo ir, si en autobús, en avión, en viaje, de qué manera, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno está pidiendo un deseo de pongamos un coche, ¿no? Un coche antiguo que le hace mucha ilusión, o un coche X, pues eso no quiere decir que ese coche le va a llover del cielo. A lo mejor es que da la casualidad de que encuentra un coche a un precio suficientemente razonable y es ese coche que le encaja.
Uh-huh. El refranero español, que es muy sabio, dice, a Dios rogando con el mazo dando. O sea, no dejes de hacer las cosas, pero bueno, también pide, ¿no?
Uh-huh. Willy, ¿podríamos hacer una pequeña similitud con del libro o sacar algo en relación con la película Interestelar, se me ocurre ahora, y la física cuántica?
A ver, la película Interestelar, que es maravillosa, a mí me encanta uh-huh. esa película, además. Uh-huh. Yeah, relación...
Cuando se habla de los números primos, por ejemplo,
que... Podría tener una relación filosófica y conceptual en el sentido de que Interestelar nos está hablando de una futura humanidad, ¿no? En el fondo está hablando de una futura humanidad que regresa al pasado uh-huh. para hacernos conscientes o para transmitirnos el camino de poder llegar hasta ellos, ¿no? Es como que quieren cerrar uh-huh. el círculo del futuro con el presente. En mi novela yo lo que pretendo con los versos de Pandora es explicar, y es que no hace falta irse hacia el futuro, uh-huh. es que en el pasado han pasado muchas cosas que se han olvidado y que son muy relevantes, y que cuando se estudia historia, pues se estudian colecciones de hechos, pero no se explica qué realmente ha pasado y por qué ha pasado y cuál era la motivación de las personas. Esta inquietud que tenemos nosotros ahora sobre la trascendencia, sobre la mecánica cuántica o, bueno, la física cuántica, no es algo nuevo, viene de muy atrás. Lo que pasa es que se le ha ido dando nombres distintos y ahora incluso, pues uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que tenemos demasiadas opciones, tantas que crean dispersión en lugar de concentración. Entonces, por este motivo, pues yo me lancé a como he dicho, a escribir una novela histórica para explicar cómo todas estas inquietudes que existen hoy estaban resueltas desde hace tiempo y cómo se resolvían, pero que sacadas fuera de contexto, pues muchas de ellas parecen ridículas, como lo de los mandamientos, pues parecen ridículos.
Claro, claro.
Pero has visto como solo con un pequeño cambio de contexto, claro, de repente dices, oye, qué curioso los mandamientos, fíjate, no los había pensado nunca así. Pues claro, esto pasa con muchas cosas.
Porque la novela sigue un hilo conductor histórico, ¿no? A modo de relatos históricos, que se van relacionando quizá unos con otros, ¿no?
Sí, la novela ocurre en el siglo XII, y luego tiene una trama paralela en el siglo VI antes de Cristo, que luego está pues todo interconectado, ¿no? Y el punto de interconexión es precisamente todo este descubrimiento del nombre de Dios. Pero a diferencia de muchas novelas donde pues se habla de un conocimiento oculto, lo que sea, y a todos los persiguen y casi se mueren todos, y cuando llegas al final de la novela el conocimiento oculto se explotó, se enterró, volvió al fondo submarino y te quedaste así como dice, ¿y?
Pues ¿y para esto me he leído dos libros?
¿Eh?
¿Y para esto me he leído dos libros?
No, sí, no deja de ser interesante, claro, y engancha durante. Y te mantiene ahí. Pero digamos que la pregunta con la que tú partes inicialmente, pues al final te quedas igual, o con la pregunta más grande, ¿no?
Claro, probablemente. Willy, veo que... perdona, dime.
No, lo que quería decir es que pues yo traté de hacer una novela en la que se profundizase en el misterio en que se trata y que el desarrollo de los personajes pues fuesen personas que, además de sus aventuras y desventuras, que son bastante interesantes, pues cómo hacen su propio desarrollo interior que les permite luego sintonizar con el nombre de Dios y catalizar en la historia de forma real pues todas las cosas que luego pasan, ¿no?
Se hace mucho más ameno a través de los ojos de los personajes, ¿no? Porque además hay un cristiano, hay una judía, y dos árabes, ¿no? Me parece muy divertido poder seguir toda la historia. Y luego con el padre Ulises, que quería preguntarte, ¿el padre Ulises es real? Bueno, diré que yo le llamo Nicolás, yo no sé por qué, todo el rato, pues el padre Nicolás, ¿y quién es ese? ¿Quién es el padre Ulises? ¿Tú has conocido a un padre Ulises?
No. Le llamé Ulises, yo creo que por
la Odisea.
Por la Odisea.
¿Qué mete a esta gente?
Sí,
Willy,
sí.
¿por qué en letras hebreas? ¿La Kabbalah? ¿Quién nos dio la Kabbalah? ¿Quién le dio estos mandamientos a Moisés? Tú que has investigado durante tanto tiempo.
Bueno, vamos a ver. La Kabbalah históricamente se empieza a compilar en España, precisamente, sí. En el siglo, justo a finales del siglo XII, principios del XIII, es cuando se empieza a compilar por escrito todos los textos que conocemos de Kábala. Desde el punto de vista de la Kábala, Dios se la entrega a Abraham, luego ese conocimiento se pierde y se lo vuelve a entregar a Moisés.
Sí, claro, en el Sinaí.
Vale. O sea, tú fíjate si se lee toda la historia del Éxodo, resulta que Moisés sube al monte, que si yo subí a ese monte, se suben unas horas, Eva, subes
sí,
y bajas.
Sí, te quería preguntar si habías estado en todos los sitios que describías en el libro.
Prácticamente, sí.
Qué bueno.
Pero Moisés se pasó 40 días enteros.
Pues sí que tenía,
y luego baja con una tabla de diez mandamientos.
Pero también, ¿qué estaría haciendo ese hombre allá arriba?
Oye, pues que por muy mal que escriba, no tarda 40 días en escribir 10 mandamientos.
Hay una simbología detrás de eso, ¿no?
Sí, o sea, realmente él lo que trató fue de ese conocimiento que recibió, ¿cómo puedo sintetizarlo para que el pueblo se aproveche de él?
Claro, porque no es lo mismo explicarle. Claro. Porque yo imagino que Moisés se supone que era alguien criado en Egipto, donde había recibido una educación esmerada para explicarle aquello proto-hebreos, les voy a llamar, porque todavía ni siquiera era un pueblo.
Claro, tú imagínate un físico cuántico que le tiene que explicar a un niño.
Que va, imposible. Claro.
Pues la física cuántica, ¿no?
Claro.
Pues al final dice, bueno,
te
pasas 40 días viendo, ¿y qué le digo yo ahora? ¿Y por dónde empiezo? Vamos a ver.
Así tardó tanto el hombre. Claro, lógicamente. Sí.
Sí, te digo.
Ah, vale. Que te decía que, ¿por qué en hebreo? O sea, que las letras hebreas tienen algún tipo de diferencia, bueno, notable con otro tipo de alfabeto?
Bueno, antiguamente las letras hebreas, bueno, también no solo eran las hebreas, eran más. Lo que pasa es que las hebreas son las únicas que se preservan tal y como estaban entonces. Pero las propias letras se utilizaban también para las operaciones numéricas o aritméticas, lo cual creaba esta relación o este tránsito de poder pasar letras a números y números a letras y poder combinar pues los significados o codificar significados de manera, ¿no? El hebreo, en teoría, es un idioma pues revelado por Dios, por el mismo Dios, pues cuando le revela también, es parte de la cábala y todo esto. Pero claro, también tiene este uso de lenguaje cotidiano.
Claro.
Que es como habitualmente se utiliza.
Nos queda muy poco tiempo, Willy. Voy a tenerte que convocar para un nuevo programa. ¿Cómo lo ves?
Pues cuando quieras.
Ah, qué estupendo, porque nos han quedado aquí como mil cosas que preguntarte.
Me avisas con un poco de tiempo y si ya te has acabado la novela, pues podemos hacer un argumentario con más detalle.
Estupendo, sí, lo vamos a hacer así. No quiero irme sin decirte que el Zohar, que yo leo de manera, no acababa de encajarme, y gracias a tu novela me encajó, porque hablas del libro del resplandor, o sea, es casi una guía donde nos indica que realmente están los textos interesantes, si no la cábala sería una locura, ¿no?
Claro. A ver, exacto, y lo que dice al final, el resplandor quiere decir que hay palabras y hay combinaciones de palabras que tienen resplandor, es decir, que tienen un significado pues más trascendente. En teoría, en la cábala, ellos pretenden que el hebreo sea pues el lenguaje olímpico del resplandor, ¿no? Pero todos los idiomas tienen su parte de resplandor.
No solamente el hebreo.
No solamente el hebreo. Lo que pasa es que quizá precisamente lo que ocurrió en la Torre de Babel fue que ese idioma divino, que era resplandor por todas partes, se partió. Y ese resplandor acabó repartido en los distintos idiomas que hay, ¿no? Este sería un tema interesantísimo de desarrollar.
Nos preguntan si lo tienes editado en inglés.
No.
Todavía no, pero sí hay posibilidad de que se haga.
Habrá posibilidad, pero yo creo que tardará un poco, ¿eh? Porque esta novela, o sea, fíjate,
tendría trabajo. No sé
cuánto has tardado. Se tarda en leer.
Yo una semana, no te lo vas a creer, una semana llevo enganchada.
¿En serio? Pues no has parado de leer, porque
no
he parado
de leer.
Hay que leer, ¿eh?
Entre todas las cosas que hago, voy leyendo a todos lados que voy con el libro. Bueno, lo tengo en la mesa, ya verás la foto.
Qué bien, pues me alegro muchísimo.
Muchas gracias, Willy. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, que hayas hecho un huequito para atendernos, porque el libro está muy interesante, muy, muy, muy interesante. Pero nos despedimos, pero espérate, antes de irte. ¿Tú has pronunciado el nombre de Dios?
Bueno, en cierta manera.
Ah. ¿Y qué ha pasado cuando lo has pronunciado?
Pues,
¿o esto es para otro programa?
El libro que tienes entre tus manos
es un ejemplo
claro de ello, porque te das cuenta de la envergadura de investigación y de todo, y realmente pues yo me he sentido pues muy ayudado, ¿vale?
Ha sido el nombre de Dios también ahí. Willy, muchísimas gracias, de todo corazón. Nos oímos pronto. Gracias.
Gracias, Willy.
Gracias. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, puesto que ha conocido mi nombre. Salmo 91. Gracias. Nos oímos el próximo miércoles. Gracias por estar ahí. Un beso fuerte. Thank you.
Vidente Radio, una buena opción.